crece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me se puede escuchar? Programa número 206. Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Hoy no nos acompaña nuestro querido Ale Glesser porque él no vio la serie de la que vamos a hablar a continuación.
No solo no vio los capítulos nuevos, sino que nunca la arrancó ni siquiera.
Estamos hablando, obviamente, de Twin Peaks, una de las obras maestras que vio la televisión en los años 90, que después tuvo un declive un poco extraño y ahora vuelve a resurgir de las cenizas.
Yo no tengo muy presente muchas series de televisión de los 90, así que no sé si hay tantas obras maestras. Twin Peaks, la primera temporada específicamente, definitivamente es una. Quizás Seinfeld.
Seinfeld totalmente.
Estaba pensando en exactamente lo mismo. Pero bueno, nada, las series de televisión que más seguimos a través de nuestra vida son las que surgen desde la década del 2000 en adelante, así que no lo puedo decir a ciencia cierta. Sí se sabe que Twin Peaks fue un hito en la historia de las series, en la televisión. Viéndola hoy en día, porque nosotros ya la vimos hace bastante, con vos la vimos hace más o menos una década.
Sí, 10 años por lo menos, sí.
Ya en ese momento se podía ver que era predecesora de series muy emblemáticas también de la historia de la televisión, como una que no vi, pero es muy famosa, que son Los Expedientes Secretos X, y una que sí vimos, que a mí me fanatizó en su momento, que es Lost.
Totalmente, de hecho iba a mencionar Lost. Me parece que fue como una heredera de Twin Peaks, más que nada en cuanto a el misterio, pero tomado desde el punto de vista capaz un poco más desde lo fantástico, extraño, esta cosa que no sabés a qué carajo están apuntando porque es todo un delirio.
Sí, pero que lo que yo siempre digo de Lost, cuando hoy por hoy se la critica tanto por el final, no tan satisfactorio para muchos, tiene esto. Twin Peaks es un ejemplo enorme de algo que descarrila horriblemente en la segunda temporada.
Pero no descarrila para mí en cuanto al misterio, sino en cuanto al tono, al foco de la serie. O sea, todo lo que tiene que ver con el misterio de Twin Peaks de la temporada 1 y 2, y sumemos la película Fire Walk With Me, para mí está todo muy cerradito.
Sí, está bastante cerrado. Pero lo que iba es a que, más allá de que por ahí el misterio no cierre de una forma que te deje completamente satisfecho, tenés que apreciar el viaje.
Es que totalmente. Para mí un policial, si queremos llamar a Twin Peaks un policial o algo de misterio en general, a veces como que uno cree que lo más importante es la respuesta, porque es como tipo, ¡ay! ¿Quién la mató a Laura Palmer? Y está bien, está bueno saber quién la mató a Laura Palmer, pero no va de eso específicamente la serie. Esa es la respuesta que te llevas al final, es como, ah, ok, fue tal, listo. Sí, pero lo importante es todo lo que se pone en movimiento a partir de esa intriga.
Lo que sucede también muchas veces es que cuando el misterio es tan enorme, tan bien contado, tan atrapante, y en el caso de una serie de televisión, es un misterio que se mantiene a través de meses, entre capítulos, y a veces años, entre temporadas. Me hace acordar algo que decía el personaje de Morgan Freeman, que ahora se me escapa el nombre, en Seven, cuando estaban hablando de este asesino serial tan enigmático que estaban persiguiendo, que decía, creo que la única forma en que no nos decepcionemos cuando lo encontremos es que sea el diablo venido del infierno a la tierra, una cosa así. Que es una muy buena manera de expresar esto que estamos diciendo, que a veces el resultado del misterio, cuando el misterio era tan fuerte, es prácticamente imposible que te deje satisfecho.
Sí, sí.
Pasó ya tantas veces que está bueno tener en cuenta esto y aún así saber apreciar
el viaje, como dijiste vos.
El viaje, ese misterio que te tuvo tanto tiempo tan atrapado.
Sí, quizás si justamente la segunda temporada de Twin Peaks es unánimemente reconocida como bastante más floja que la primera, porque la primera es una obra maestra, es justamente también porque una vez que se devela el misterio, como que se empieza a diluir la serie, porque ya no está la zanahoria que está ahí en el final del camino, esa pregunta de quién mató a Laura Palmer, que es una pregunta para mí retórica, no importa quién mató a Laura Palmer. Pero una vez que se responde, como que ya medio que no hay zanahoria. Es como, buenas noches, vayas a dormir, fue Leland.
Leland, poseído por un demonio llamado Bob.
Totalmente. Y que justamente para mí, por ejemplo, desde la mitad de la temporada 2, que es cuando se resuelve el misterio este de Leland y Bob, el resto de la segunda temporada es como que no tiene zanahoria, no tiene a dónde ir. Entonces se pone melodramática, se pone telenovelesca. Y sin embargo, en la película Fire Walk With Me, que lo vimos con vos, Fede, hace menos de una semana para repasar, para prepararnos para la segunda temporada.
Tercera temporada.
En esa película se enfocan un poco más en Bob, en Leland, en Laura Palmer. Y es mucho más interesante que toda la segunda mitad de la temporada, donde medio que se olvidan de eso y se diluyen por todos lados. Sí, como tiene... cuando está enfocada la serie en el misterio, en la zanahoria, en esa cosa que está al final del camino, es como que hay un norte claro y todas las bizarreadas de Lynch tienen un norte. En cambio, me parece que cuando pierde el norte la segunda temporada, ahí es cuando se empieza a caer.
También tiene mucho que ver con que, como decíamos, la primera temporada de Twin Peaks era como una rareza televisiva que, de hecho, cuando David Lynch y su colega Mark Frost hacen el piloto, que dura 2 horas,
sí,
le crean un final para que la historia pueda terminar ahí por si ningún canal de televisión la agarraba para serie.
De hecho, al final está en internet para verlo.
Yo nunca lo vi, vos me lo comentaste y ahora...
Es raro, de hecho, me parece que... Es que justamente es raro por eso, porque te responden qué pasó. Bueno, de cierta manera, ¿sí? A la Lynch, ¿no? Es medio abstracto lo que pasa, pero... Te terminan como dando un cierre a un misterio que claramente...
Estaba diseñado para que dure más.
Claro, está diseñado casi para no ser respondido nunca. Para mí es de estas series que tipo nunca deberían responder quién mató a Laura Palmer y que no sepas.
Bueno, pero cuenta la historia que esta serie explotó de popularidad. Yo recuerdo que me compré la edición en DVD que tenía varios documentales que hablaban del fenómeno Twin Peaks.
Sí.
Que entre algunas cosas muy interesantes decían, por ejemplo, que se vendía por todos lados remeras diciendo quién mató a Laura Palmer.
Claro.
El diner en donde se filmaba Twin Peaks, que era un lugar real, sí, en más o menos la zona donde se supone que existe Twin Peaks, se llenó de pedidos de su tarta de cerezas para, sí, cumpleaños y eventos corporativos y qué sé yo.
Fue claramente un fenómeno, sí, sí.
Fue un fenómeno que hizo que...
Es lo que quizás hoy se puede comparar con Game of Thrones, ponele.
Por ejemplo.
Con el Winter is Coming, pero capaz en ese momento quien mató a Laura Palmer.
Pero en ese momento no existía nada igual. Sí. Ahora Game of
Thrones. No, en ese momento no existía internet, boludo. Bueno, capaz existía internet,
sí,
puede
pero
ser.
No se usaba.
No
como...
las redes sociales.
Claro, por ejemplo. Tampoco Game of Thrones es sucesor de, por ejemplo... Bueno, paralelamente a Game of Thrones hay un fanatismo similar con The Walking Dead.
Uh-huh.
Una serie mucho inferior. Hace algunos años pasó algo parecido con Breaking Bad. Antes de eso con Lost. Ya hay un historial. En el momento que sucedió esto con Twin Peaks no había tanto,
claro,
tanta historia. Si bien hubo otras series que generaron mucha intriga sobre su final, como MASH, y algunas
también,
otras que bueno yo no conozco mucho porque no fueron de mi época.
Una de las diferencias principales quizás con todo lo que... Bueno, digo con todo porque no conozco tanto la época, pero con mucho de lo que se solía hacer en la televisión, es lo que siempre mencionamos, que Twin Peaks no es televisión, no es lenguaje televisivo, es lenguaje cinematográfico pasado en cuentagotas de manera serializada en la televisión.
Sí, en ese sentido.
De hecho, Twin Peaks son películas, son peliculitas de una hora. Como
es una. O sea, Lynch en ese sentido fue un adelantado a su época. Lynch siempre fue un tipo que no perteneció al formato. Su alma no le pertenece 100% como otros directores al cine.
Bueno, porque él arrancó siendo artista plástico.
Él había empezado haciendo video experimentos, por ejemplo. Su cine es muy experimental, su primer película Eraserhead es experimental al 100%.
Sí, con un amigo hablábamos ayer mientras veíamos los capítulos de la nueva temporada, que claramente se nota en el cine de Lynch que no pertenece exclusivamente al género cinematográfico. Nos imaginamos que si te juntás a tomar unos vinos con él y a charlar de arte, él seguramente no te hable solamente de cine, te va a hablar de poesía, de escultura, de pintura, de arquitectura, de música... De hecho, él es músico, tiene 2 discos, o más de 2 discos capaz, pero 2 que yo conozco. Se nota que es como un artista más multidisciplinario, que quizás se especializa más, lo que mejor maneja es el lenguaje cinematográfico, pero se nota como su cine está atravesado por un montón de disciplinas.
Pero yo con respecto a eso, lo que decía también, más allá de que no solo se dedica al lenguaje audiovisual más que cinematográfico, dentro del lenguaje audiovisual nunca perteneció a la idea de película de historia que se cuenta en 2 horas. Ya desde antes de que... Hoy por hoy el formato serie de televisión es cada vez más considerado por grandes cineastas, que viene de la palabra cine.
Sí.
Por ejemplo, el próximo trabajo de los hermanos Coen va a ser una serie. Y se está escuchando cada vez más historias de este estilo.
Bueno, Lynch tiene muchos cortometrajes y mediometrajes.
También iba a decir eso. O sea, ni siquiera es que él hace cine y series. Es como que él cuenta historias audiovisuales.
Es que para mí, Lynch, como otros directores que hay dando vueltas, son de esas personas que lo que hacen no existiría si no fuese específicamente por ellos. O sea, hay un montón de películas y proyectos y demás que quizás con un director u otro puedes cambiar un par de piezas y más o menos podría llegar a ser similar. Ahora, lo que hace Lynch, no sé, se me ocurre compararlo con Wes Anderson, por ejemplo, es algo que realmente inventaron ellos. O sea, es algo que es específicamente de ellos y no hay ningún otro cerebro en la Tierra que piense cinematográficamente de esa manera o audiovisualmente de esa manera. La capacidad que tiene para combinar, por ejemplo, yo ayer pensaba un poco cuáles son los elementos que lo caracterizan. Por un lado, está la oscuridad, está lo surreal, pero también tiene tramas policiales, o si se quiere, de misterio en general, porque no necesariamente sea policial, muy atrapantes y de manera muy clásica. A veces es muy clásico en sí. cómo plantea su misterio. Después quizás el misterio se termina yendo por lo surreal, pero arrancan siendo cosas súper claras, súper clásicas, y todo eso, esa cosa oscura, surreal, policial clásico, o quizá policial negro, se mezcla muchas veces con situaciones muy absurdas, que tiene un manejo de la comedia que me parece que uno suele olvidarse que Lynch maneja también la comedia, sí. porque lo asocia con lo surreal, con lo oscuro, porque es como lo que más lo diferencia del resto, es la parte más rara de él. Uh-huh. Pero el manejo que tiene de la comedia absurda, de que ahí yo capaz lo comparo un poco con los Coen, justamente, que tienen situaciones en las que de golpe tipo caen dos no sé si ya hablar de la nueva temporada o no, pero situaciones en las que de golpe caen dos personajes y hay diálogos tan extraños y simbólicos, pero a que a la vez, no sé si no decís, que me tengo que sentir incómodo, pero me estoy riendo.
Sí. Yo antes de sumergirnos en los nuevos capítulos quería terminar un poco con lo que se cree que pasó con la segunda temporada, que era lo que estábamos hablando hace unos minutos, que es esto de que después de tanta popularidad, ahí se empezó, en la segunda temporada se empieza a ver que el canal metió mano, ¿no? En particular en lo más notable, que es que la primera temporada son 8 capítulos cerradísimos en sí mismos, sí. y la segunda son 22 capítulos.
Para mí pasan claramente de un lenguaje más cinematográfico a un lenguaje más televisivo.
Sí, de nuevo, sin ser un especialista en, digamos, en cómo fue evolucionando el lenguaje televisivo a principios de los 90, algo que era muy notorio de la primera temporada era que, como en aquella época, esa clase de series solían ser más episódicas en el sentido de que todo terminaba igual que como empezaba, y eran historias que se solían resolver dentro de un episodio, Twin Peaks era más similar a una telenovela. Tomaba muchos elementos de la telenovela clásica, mezclados con un misterio estilo policial negro, junto a todas esas obsesiones que ya se podían ver en el cine de David Lynch. Especialmente, creo que lo más similar a Twin Peaks hasta ese momento era Terciopelo Azul, otra obra maestra. Yo lo que fui leyendo, yo recuerdo que la segunda temporada ya desde muy al comienzo empieza a caer. Pero si estuve leyendo algo, estuve leyendo muy repetida la opinión esta que decías vos, Santi, de que medio que los primeros 8 capítulos, hasta donde se resuelve el misterio de Laura Palmer, se mantiene y después
sí,
cae.
Capaz baja un poquito el escalón, bueno, no será una obra maestra como la primera temporada, pero bueno, que en la historia de la televisión y bueno, cine es como la primera temporada de Twin Peaks, nada, sí. no existe nada parecido.
Muy, muy pocas cosas. Pero
parece
bueno.
Que el principio de la segunda temporada es bastante digno. Después me parece, como decís vos, entre que el canal mete más mano, entre que se resuelve el misterio de Laura Palmer, bueno, y entre que Lynch se desvincula un poco del proyecto para hacer Corazón Salvaje. ¿Esa se llama así?
A Wild at Heart. No
siempre
sé
pienso en Corazón Valiente cuando...
Y sí, bueno, se
digo,
supone que...
todos esos condimentos hicieron que vaya medio en picada la serie.
Inclusive creo que Mark Frost también se desvincula un poco en la segunda mitad. Es muy notable. Yo me acuerdo que... Yo tengo una historia con Twin Peaks que fue que no tenía idea de que existía y un día la veo en la videoteca de la universidad a la que ya mencionamos varias veces que estudiamos, que es el SIC.
No es un sponsor.
Pero podría serlo.
Podría.
Nada, y alguien me dice, ¿no viste esto nunca? No, yo no sabía ni que existía, míralo. En ese momento estábamos todos muy enganchados con El Camino de los Sueños, Mulholland Drive, que es ese hermoso y surreal enigma cinematográfico ¿sí? que sacó David Lynch a principios del 2000. Y bueno, vi esa primera temporada, me quedé enamorado. Para los que lo vieron saben que termina con una pistola humeante, un protagonista herido y muchos misterios sin resolver. Y esa, la segunda temporada no se conseguía por ningún lado. No sé si en ese momento existían los torrents, pero si existían yo no sabía cómo usarlos. Y tuve que esperar un par de años a que alguien viajó afuera y me traiga la edición que acababa de salir, uh-huh. porque no estaba editada en DVD. Y creo que para ese momento vos ya habías visto la primera temporada. Sí. Y nos internamos un par de días a ver la segunda temporada. Y fue complicado. Porque... llega un punto, aparte, si la estás maratoneando, si estás viendo de a 3 o 4 capítulos por vez, es una patada, por momentos era una patada en las pelotas.
Sí, 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 es que sí, claramente se va diluyendo. Por ejemplo, no me acuerdo si vos mencionaste, sí creo que dijiste el tema de lo telenovelesco, que para mí es algo que Lynch hace muy bien, pero es muy fácil hacer mal. Que es, por ejemplo, tiene que ver con específicamente la dirección de actores. Lynch es un grandísimo director de actores. Hay montones de entrevistas de actores que trabajaron con él, que ellos mismos dicen que como los dirige Lynch, no los dirige nadie. Es una de sus grandes pasiones la dirección de actores. Para mí logra sacar un nivel de honestidad en los personajes, en los actores, digo. Se nota que para mí sus personajes cuando están frente a la cámara, cuando están diciendo algo, realmente no los veo actuar. Veo a gente que está pasando por eso, porque hasta cuando agarras, no sé, a DiCaprio, no me maten, no me crucifiquen, pero hasta actores como DiCaprio, Pacino, De Niro, los ves y a veces decís, tipo, está actuando. Es como que le maravilloso lo que estoy viendo, pero noto que hay un actor haciendo eso. Para mí, es muy personal esta opinión, obviamente, cuando veo actores trabajando con Lynch, no veo actores. Veo realmente seres humanos que están viviendo eso. Y a veces esa honestidad es muy fácil de... Si queda exagerada, que pase a lo melodramático, que pase a lo telenovelesco, ¿no? Es como... Cuando lo pasás un poco de rosca, ¿viste? Cuando es como si pones la cantidad de pimienta justa, queda rico, te pasas un poquito y ya pica y no es rico.
Sí, para mí es un estilo igualmente medio hiperrealista, porque los mejores momentos, estoy pensando más que nada en Twin Peaks, que es lo que tengo más fresco, los actores parecen real, parecen como un personaje de telenovela, pero real.
Sí, sí, sí. Es que no sé bien cómo definirlo. Porque...
Sí, ese es el tema, como que no son personas con las que te podrías cruzar, pero sí realmente parecen...
Parece honesto, no parece manufacturado. A ver, cuando se habla de algo real, uno tiende como a querer asociarlo con la vida real. En realidad, si se quiere, la palabra es verosímil. ¿Qué
sí,
sé yo?
Sí, es algo que se siente honesto.
Se siente que existe, se siente que honesto. Es otra dimensión, no es el planeta Tierra, es otro universo, otra dimensión.
Sí, es verdad, eso puede ser una buena
pero
manera.
Pero en esa dimensión es absolutamente honesto.
Bueno, y para terminar la historia de Twin Peaks, algo que me acuerdo que nos llamó mucho la atención es que el último capítulo, que ya viene en un momento en que la serie estaba bastante cerca de ser insoportable de ver...
Es que sí, llegando creo que del capítulo 15 al 21, o 20, no sé.
Sí, son
ahí es inmirable.
Es insoportable. Pero el último vuelve Lynch a dirigirlo. ¿Y sabes qué me hace acordar algo que nos pasó hace un par de años? No, ni siquiera, un año creo. La última temporada de Game of Thrones, que venía de varios capítulos que no tenían razón de ser... Y cuando arrancan los dos últimos, dirigidos por un gran director y que se nota que pusieron toda la carne al asador, ¿te dabas cuenta de que iba a ser un buen capítulo desde el primer minuto?
Sí, sí.
Que te das cuenta, ok, acá empezaron a trabajar de verdad.
Sí, sí, claro.
Y en ese capítulo me parece que pasaba lo mismo, venís de nuevo, la diferencia es abismal. El peor capítulo de Game of Thrones no se acerca en malo a lo peor de la segunda temporada de Twin Peaks. Pero ya el último capítulo, que es dirigido por Lynch, me acuerdo que ya desde el comienzo, desde la primera escena, que ahora ni siquiera me acuerdo qué era, pero ya te da la sensación, ok, estamos en buenas manos, esto va a terminar,
sí,
por lo menos de manera interesante. Arregla un montón de cosas, lamentablemente arrastra un montón de malas decisiones de los capítulos anteriores, pero terminan dándole un sentido al Black Lodge, a ese lugar que conocemos a través de una de las secuencias más recordadas de la historia de la televisión, que es el sueño de Cooper, no sé si el final del piloto, el tercer capítulo de la primera temporada.
Es, como vos a veces decís, antológico el diseño del Black Lodge. Es imposible que alguien que haya visto Twin Peaks se olvide de ese lugar.
Es una de esas imágenes icónicas del lenguaje audiovisual. Excede la televisión. Me parece que está ahí con las imágenes más recordadas del cine y de todo lo que se filmó con una cámara.
Sí, hay algo que me encanta, creo que lo vi más que nada en Fire Walk With Me, no me acuerdo si lo hacían tanto en la serie, y se hace bastante en esta nueva temporada, que es el fundido encadenado entre los telones rojos y el bosque. Entender cómo el Black Lodge es el bosque, como si fuese para mí el mismo lugar, interpretado visualmente de maneras distintas.
Sí, es como, vienen a ser como donde se juntan dos dimensiones. A mí algo que nunca me convenció mucho...
Pero el tema del laberinto de árboles y el laberinto de tela, de pasillos tela y demás, me encanta ese fundido encadenado que hace, que bueno, paréntesis, pocas personas trabajan tan bien los fundidos encadenados como Lynch.
Sí, que es algo que suele funcionar muy bien.
Es un arte muy complicado, ¿eh? Yo que, bueno, trabajo de montajista... Cuando quieres hacer fundidos encadenados es muy complicado hacer que dos imágenes combinen. Porque hay un montón de reglas geométricas que no pegan. Y Lynch siempre encuentra, tipo, esto y esto pega bien. Los pone uno atrás del otro y es como...
Es que los fundidos encadenados, y poniéndose muy técnicos, se supone que se usan cuando una cosa que querés poner al lado de la otra no combinan bien. Entonces, bueno, lo fundís.
Es que es un recurso barato de montaje cuando querés zafar un corte que no funciona.
Pero me parece que tiene que ver con otras cosas que estamos hablando de Lynch. Lynch agarra las cosas más berretas del cine, y por ejemplo el lenguaje telenovelesco, y te lo transforma en arte.
¿Sí?
Igual algo que siempre pensé de las resoluciones de los misterios de Twin Peaks es que terminan estando buenas, pero es muy difícil volver al misterio. Al principio era como un sueño, un lugar misterioso este lugar, y después termina siendo como un lugar casi físico. Es algo, un lugar al que se puede entrar y en donde todos los personajes que estuviste viendo viven. Y es muy extraño, y al mismo tiempo David Lynch logra que no se pierda lo interesante. Otra cosa que creo que el mismo Lynch admitió que fue una casualidad, que es increíble, es que en el último capítulo aparece Laura Palmer, que podemos interpretar que quedó de alguna forma atrapada en el Black Lodge, por más que se resistió a ser poseída por Bob. O no se entiende si Leland la mata para que no sea poseída. Como decías vos, hay ciertos misterios que ni siquiera es la idea que queden completamente claros.
Totalmente de acuerdo. Para mí, querer buscar una respuesta es un poco matarla también. Querer buscar una respuesta concreta, tipo en una oración.
Sí, es como que te tiene que dar una sensación de que hay ciertas cosas que encajan con otras y yo qué sé, pero es como interpretar un sueño.
Bueno, exactamente la palabra que yo iba a usar ahora.
Bueno, para que quería terminar de decir lo sorprendente que es que Laura Palmer en ese momento dice te voy a ver en 25 años, sí, sí, sí. Mientras tanto. Y pasaron 26 años.
Ah, genial eso. Bueno, volviendo a eso que mencionaste recién de interpretar un sueño, justamente esas dos palabras me parece que son claves para entender a Lynch. Lynch entiende muy bien el lenguaje de lo onírico, claramente, y sus películas no son quizás para entenderlas de manera racional, pragmática. Sus películas son para interpretarlas. Bueno, en realidad todo el arte en general se interpreta, ¿no? Cada espectador va a tener una interpretación distinta de cualquier obra de arte, pero particularmente Lynch me parece que se disfruta mucho más si le das lugar a la subjetividad de interpretarlo y no buscar una respuesta concreta. Por ejemplo, ya unamos con la segunda temporada, ahora hablamos concretamente de la temporada en general, ¿no?
La tercera temporada. ¿Estás convencido que como es que...
Es parte 1, parte 2, no sé.
Claro, es como si fuese la segunda parte. Pero, disculpa, te interrumpo para decirle a los espectadores que, bueno, a partir de ahora vamos a estar hablando de los nuevos capítulos de Twin Peaks. Aclaración, el lunes de sorpresa aparecieron en Netflix los primeros dos, pero hay dos más que se disponibilizaron de manera exclusiva en el app o el servicio web de Showtime, que es el canal que está emitiendo en Estados Unidos estos nuevos episodios de Twin Peaks. Obviamente, nosotros no somos clientes de ese servicio, pero igual los vimos. Este podcast se va a tratar de los primeros 4 capítulos, que son los que están disponibles en este momento para ver hasta dentro de 2 semanas. Así que ténganlo en cuenta, si solo vieron los primeros 2, paren, vayan a ver los otros 2 y después vuelvan.
Bueno, zambullámonos entonces directamente en la tercera temporada, o como la voy a llamar yo, segunda parte de Twin Peaks. Y bueno, perdón por el desorden, pero quiero terminar esta idea que decía de lo onírico en Lynch, arrancando por una escena de del tercer capítulo. Después vamos a ir para atrás y vamos a hablar un poco en general de los 4 capítulos y bueno, de cómo volvió Twin Peaks. Pero hay una escena del principio del tercer capítulo que es súper interesante en cuanto a lo onírico, que es cuando Cooper cae en esta, no sé, nave espacial, isla flotante, lo que sea, cosa rara que está ahí en el medio del espacio, y se encuentra con esta mujer que tiene los ojos cosidos, que me pareció un flash de los más lindos de Lynch. Y me pareció que esa secuencia en particular, todo lo que pasa ahí, más que nada con toda la cadencia de movimientos extraños, ¿viste? Todo ese recorte de que va y viene, va y viene, va y viene.
Hasta que apagan una especie de palanca.
Sí, genial. Me pareció una de las interpretaciones audiovisuales de lo que es soñar más acertadas que vi en mi vida. Aunque sea, no sé, en relación a cómo son mis sueños en particular. ¿Cómo entiende el tiempo, la cadencia de los movimientos, este ir y venir, esta cosa que... Lo que está pasando es muy concreto en realidad, ¿no? Se está encontrando con una mujer que está sentada en medio de un living vacío. La mujer no puede ver, se comunica en otro idioma distinto. Y hay alguien afuera que quiere entrar. Lo que está pasando es re concreto.
Sí, y le pide que lo siga.
Y le pide que lo siga para, bueno, después no, lo que pasa después es rarísimo. Pero la manera de contar eso, con ese color grading que tiene súper estallado, con esa suavidad en la imagen y con esa cadencia tan recortada que tiene, literalmente era como estar viendo un sueño. Tiene esa capacidad de entender los sueños Lynch que no tiene nadie. Así como a veces hablamos, no sé, de la capacidad de Linklater para entender los diálogos y el tiempo real. Lynch tiene ese talento para entender lo onírico que posta que realmente no existe nadie igual.
Sí, estoy de acuerdo y no es lo único onírico que tienen estos 4 capítulos. Pero bueno, hablemos un poco más en general. Algo que me llamó mucho la atención es que, bueno, como habíamos dicho, en los últimos creo que 15 o 16 años, no sé cuánto exactamente, Lynch solo hizo un par de películas. Una es Mulholland Drive o El Camino de los Sueños. Uh-huh. Otra es Inland Empire, que es algo mucho más experimental que yo
es
no
la
vi.
La única que no vi.
Y ahora esto, que bueno, no es una película. A mí me parece casi que tiene más del Camino de los Sueños que de Twin Peaks. Me hizo recordar, me parece como una secuela estilística y de ritmo y de uh-huh. cadencia mucho más parecida a lo que habíamos visto en Mulholland Drive hace uh-huh. ya 15 años. Quizás es en partes iguales, es un poco Twin Peaks, un poco lo que había hecho nuevo. Que también algo muy interesante y muy similar que tiene Mulholland Drive con Twin Peaks es que también se había hecho pensado para hacer una nueva serie de televisión hecha por Lynch, que no fue levantada y se transformó ese piloto en una película.
Bueno, que igual que como estaba pensado el piloto de Twin Peaks, sí, que ya mencionamos.
Eso es como algo muy interesante porque son como dos versiones de la misma historia prácticamente.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí algo que me gusta mucho de esta nueva temporada, que yo ya voy a arrancar diciendo que me encanta, me está encantando, Me gusta cómo se... Siento que se modernizó Lynch. Si bien no pierde su ritmo, no pierde su paciencia, no pierde su... De hecho, el personaje que interpreta Lynch, Cole, dice yo soy old school, lo dice. Tipo, está Lynch en su serie diciendo yo soy old school. Es como, no me hinchen el huevo. Sin embargo, se siente técnica fotográficamente, también a nivel un poco narrativo, cómo se expandió, se abrió. Dice tipo, ok, ahora también pasa en Nueva York esto. Ahora no pasa todo en Twin Peaks. Es como que se...
No, al contrario, casi nada pasa en Twin Peaks.
Sí, mal,
en
creo que salvo cuatro capítulos. Salvo la comisaría y alguna cosita más. Y bueno, el hotel.
Vas visitando, a través de cada capítulo, vas teniendo viñetas que te muestran en dónde están los personajes, pero salvo en la comisaría, que suceden un par de cosas más, sí, todavía no está pasando nada en Twin Peaks.
Y me gusta, se siente como... Se siente post-internet esta segunda parte. Como que la primera temporada y la segunda eran más sobre algo más local, algo más que pasaba en un lugar en particular. Y esta segunda parece como que se amplió. Si bien obviamente sigue estando bastante concentrada y enfocada, siento que se le nota la globalización a la serie. Y me parece que le hace muy bien. Ahora hay un casino, hay una ciudad, es como todo más grande.
Sí. Repasando, sucede una parte en Nueva York, una parte en South en Dakota del Sur.
En Blackhorn.
Y alrededores, porque... El Cooper malo.
Sí.
Creo que no está exactamente en Blackhorn, sino alrededor, es cuando levanta esos dos tipos y yo qué sé. Y en Las Vegas, que es de donde aparece el Cooper bueno.
Por Dios, hablemos del Cooper bueno, boludo.
Es muy extraño. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que pasa en los primeros capítulos. A mí lo que más me gustó y me pareció espectacular, y que encima después leí una interpretación en internet que a mí no se me había ocurrido, que hizo que...
Vas a decir lo mismo que yo.
Que hizo que me parezca más genial, es lo que sucede en Nueva York.
Es espectacular. Es una de las...
Eso fue lo más Camino de los Sueños que vi.
Es muy Camino de los Sueños, por cómo se resuelve en realidad, por el final, que es más a lo Lynch. Pero toda la parte previa, es esto que decíamos hace un rato, de cómo logra contar de una manera tan clásica y atrapante un misterio. Porque arranca y parece, no sé, como estar viendo una película súper moderna, tipo Ex Machina... No sé, Coherence, Primer, Upstream Color. Una película de ciencia ficción
durísima.
Sí. Tipo, ¿cómo te introducen esa habitación? Con la paciencia que te la introducen. Caja de cristal, chabón mirando, cámaras, una voz que le dice que tenía que cambiar la tarjeta. El chabón se levanta en silencio. Ves en tiempo real cómo cambia una tarjeta, cómo la guarda. Y es como, ¿qué está pasando acá, boludo?
Sí,
la piba que quiere entrar y decís, ¿por qué quiere entrar? ¿Qué está tramando algo esta chica o no? ¿Por qué es todo tan misterioso? El manejo del sonido, el ascensor, cómo te hace entender sonoramente que está alguien llegando al lugar, sí, que se supone que es un lugar,
no,
que nadie puede entrar.
Y sabiendo cómo termina, sabes que es una secuencia que se va a contar, es como un corto que se va a contar en dos secuencias.
Uh-huh.
Y que en la primera secuencia te presentaron todo lo que van a más o menos cambiar, sí, en la segunda. Porque cuando se escucha el ascensor en la segunda vez... Está cambiando una memoria, como ya habíamos visto, claro, que hacía. Y el tipo como que se queda pausando, porque está esperando a que lo llamen y le digan, tenés delivery, visitas.
Claro.
Sí, delivery era lo que decía.
Esa pausa es excelente. Como, pero eso es puro diseño de sonido, ¿eh? Porque te hacen entender con la primera secuencia que la corneta esa, el que suena, es alguien viene, alguien se va. Y te hacen entender que no es común que alguien venga y alguien se vaya. Entonces apenas escuchás la corneta, ya todos estamos pendientes de tipo, ¿quién vino? Con un sonido. Ese
será la piba de nuevo, yo qué sé. Y estamos pendientes con el pibe, y el pibe está esperando que le digan, bueno, ¿quién vino? Cuando no escucha, sale, falta el guardia de seguridad. O sea, el misterio ahí no terminó, si bien no creo que volvamos a esa habitación.
Pero ojo, porque después es re interesante cómo lo retoman los policías.
Sí, fantástico. Que encima algo que uno piensa que como, al haber sido tan surreal, capaz se abandona, que es esa bestia que aparece ahí.
Sí.
No, después te das cuenta que probablemente algo va a suceder o algo va a significar o va a conectar de alguna forma con todo lo demás. De hecho, vemos que después Cooper había estado en esa caja de vidrio justo cuando estaban viendo dónde estaba el guardia, yo qué sé.
Algo que está bueno de esto de cómo se moderniza la serie es que siento que ahora los personajes de Twin Peaks tienen muchas más herramientas tecnológicas que los van a ayudar a entender o a descifrar o a investigar en general.
Puede ser. Sí,
como que antes estaban medio como desprovistos para su investigación. Ahora, entre las cámaras, internet, el análisis de las huellas dactilares y esas cosas...
Los celulares.
Es como que siento que tienen un montón de herramientas para combatir el mal, digamos.
Bueno, y una interpretación muy interesante que leí, de nuevo, leí, no se me ocurrió y dije, esto es genial, lo quiero repetir. Es que esto es una de las primeras cosas que vemos. Y este tipo está viendo una caja de vidrio diciendo, me dijeron que vea esto y espera a ver si pasa algo. Alguien dijo que por ahí es la interpretación de Lynch de cómo es la televisión.
Ahora, no, puede ser,
de cómo es la cultura, no de la televisión en general, sino de las series.
Sí.
Hoy por hoy, que estás viendo series, estás esperando
es
que pase. Estás
es
esperando que pase algo interesante y mientras tanto no pasa nada.
Claro.
Es como una forma medio fea de ver algo que cambió muchísimo desde la última vez que Lynch participó en esto que es la televisión.
Sí, sí, parece un experimento científico-filosófico, re interesante.
Y lejos, me parece que esas secuencias fueron lo mejor de estos primeros 4 capítulos.
Es lo que se siente. Sí, 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 sí. Ni hablar. Me parece que es lo mejor, ni hablar. A mí, insisto, me viene gustando en general mucho. Otra cosa que me encantó, saltando un poco más adelante. Bueno, hablemos si querés un poco de Cooper en general, que es claramente el protagonista de Twin Peaks, por más que es claramente Twin Peaks es una historia contada de manera coral porque hay un montón de personas.
Sí, pero Cooper siempre fue el que unía todo. Y nunca me acuerdo cómo es el apellido del actor, es Kyle MacLachlan.
Yo le digo Kyle MacLachlan, pero no sé si lo estoy diciendo bien.
Puede ser, aunque sea, tenés más seguridad que yo, que para mí, yo solo sé que tiene varias A.
Claro. Yo lo digo de esa manera, pero capaz lo leo y veo que tiene otras letras que no estoy pronunciando, no tengo ni idea.
Bueno, pero es muy notorio cómo este actor que trabajó siempre mucho con Lynch en varias películas, además de Twin Peaks, cómo ya de entrada le exige de todo, porque tenés al Bud Cooper, que es el que está poseído hace 25 años por el demonio este maligno Bob. Tenés el Good Cooper, que está encerrado desde hace 25 años con todo lo horrible que eso debe ser. En el Black Lodge, si bien a través de toda la serie se entiende que en el Black Lodge el tiempo no sucede de la misma manera que afuera.
Está Daggy después.
Está Daggy, que es una bizarreada, boludo, que todavía no queda claro. Y no me sorprendería que nunca quede más claro de lo que está en este momento, que fue como, no sabemos si le tiró un conjuro Bob para que sea como un parecido a Cooper. Porque se da a entender de que a los 25 años Bob tiene que volver, sí o sí.
Sí.
Y como Bob no quiere volver, de alguna forma hace que este tipo, que no sabemos si antes de que se cruce con Bob era igual a Cooper,
claro,
no sabemos. Y enseguida llega al Black Lodge, que es como que el Black Lodge lo chupa a Dougie en lugar de a Bob.
Sí,
es un quilombo lo que estoy diciendo. Pero bueno,
pero
como que Bob se...
Es interesante.
Bob como que se resiste. Dewey, como no sabe que se tiene que resistir, es chupado. Y enseguida llega Black Lodge y desaparece. Entonces no queda claro si era una persona real. Porque después nos enteramos a través de las aventuras y desventuras de Good Cooper. Que tiene familia.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿quién era Dewey?
Sí, sí, sí. Bueno, algo que... Esa respuesta no te la voy a poder dar yo, Fede.
No.
Te pido disculpas. Hay que seguir viendo la serie a ver si se responde o posiblemente no. Cosa que estaría buena que no se responda y que quede ahí como una cosa misteriosa más. Pero quiero hablar un poco de Cooper en general como personaje, más allá de lo que le pasa en esta temporada, que me parece genial. Algo que siempre me gustó de Cooper, me parece el ultimate detective, porque él no tiene respuestas, claramente. No sabe cómo resolver el misterio, porque me parece que, al igual que nosotros los espectadores, es consciente de que todo es mucho más grande que la humanidad, entonces no es que... listo, se resuelve de esta manera. Pero lo que me encanta, lo que lo hace para mí el mejor detective de la historia de los policiales... Sí, Sherlock Holmes, acabo de decir eso.
A la mierda.
Sí, bueno, no son comparables. Son distintos tipos de detectives. Pero lo que me gusta de Cooper es que es un chabón que sigue la corriente. Se deja llevar por el misterio, se entrega al misterio. Y eso me parece que es la mejor manera de resolver cualquier cosa. Que es como, ok, esto es rarísimo. No voy a encontrar la respuesta, tipo, buscando entre expedientes. Así que voy para adelante. Me meto de cabeza en el misterio. Me empapo yo, me embarro hasta la cabeza. Me convierto en víctima del misterio. Y solo de esa manera voy a poder resolverlo eventualmente.
Sí, ojo que igualmente no lo había pensado de la forma que lo estás diciendo vos. Pero de esa forma quedó atrapado. 25 años en un limbo.
Sí, pero es que si su pasión es resolver el misterio. De golpe se encontró frente al mayor misterio que va a encontrarse en su vida.
Sí, que nadie va a encontrar.
Claro, es
jamás.
Como la única manera de resolverlo es ir para adelante. Y es lo que me gusta, por ejemplo, de este nuevo Cooper medio atontado que parece que está aprendiendo a ser un humano de cero, parece un bebé. Lo que me encanta es que si bien es súper extraño lo que está pasando, no deja de ser Cooper en cuanto a su actitud frente a la vida. El chabón es como que quizás no sabe cómo comer, no sabe hacer pis. Es genial cuando aprende a hacer pis. Pero hace esto, va para adelante, va como agarrando los indicios que le va tirando lo que se cruza, lo va juntando y va resolviendo problemita a problemita y va para adelante. Y eventualmente, no sé a dónde lo llevará, pero la única manera de resolver los problemas es yendo para adelante.
Sí, con respecto a eso, ahí yo ya tengo un pero. Enseguida entendí que la idea era que el buen Cooper en el mundo real, la idea era que se había olvidado de ser un humano, de cómo vivir en el mundo real. Dudé, y ya para el cuarto capítulo, cuando en la secuencia larguísima el desayuno, que aparte tiene esa clase de cosas que son...
Es re lindo el momento con el hijo.
A mí ya empecé a decir, por el amor de Dios, que haga un shock o algo, que el café que tanto le gustaba lo transforme, pero no puedo estar viendo tres capítulos más del chabón aprendiendo a hacer pis y qué sé yo. A mí ya eso se me hizo... Es lo único, creo, que se me hizo medio insoportable.
A mí lo que me pasó con eso... A mí me gustó mucho.
Perdón, quería decir otra cosita, que es como que ya... Algo que me parece que Lynch está sobre... Es esto de que empieza a tener guiños a sí mismo, ¿viste? Cuando el hijo le hace el ok. No, el ok, no, el pulgar arriba.
Sí.
Que era un gesto muy de Cooper. Y lo ves que le cuesta, pero lo termina haciendo. Y después el café también. La primera vez que prueba café, como que se quema, pero después dice, delicioso. Son cosas medio boludas que no me terminaron de convencer.
A mí me gustó mucho eso. Más que nada por esto de que realmente lo veía a Cooper en su actitud de Cooper de resolver lo que está pasando. Y también lo que más me gustó de todo eso es que mientras lo veía pensaba, esto realmente no lo vi nunca en mi vida. Este arco de un personaje adulto, un detective, que ya lo vimos durante dos temporadas, no sé qué, que de golpe tiene que aprender a ser un humano de vuelta, no lo vi en mi vida.
Nah, eso seguro.
Y sí, eso se lo doy a Lynch. Tipo, jamás vi algo parecido.
Nada de lo que ves en Twin Peaks es algo que hayas visto.
A mí eso es lo que hace especial para mí a Lynch siempre.
Eso, inclusive la secuencia en el casino, que está buena, pero también dura bastante más de lo necesario para mí. Es medio raro. Me pareció muy videojuego eso, que aparecen como unos iconitos.
A mí me gustó.
Me pareció medio extraño.
Yo todo lo de Cooper eso lo recompré.
Yo disfruté muchísimo, pero me parecieron excelentes en ritmo, en lo que está sucediendo, en cómo se trata el misterio, los primeros dos capítulos. El tercero y el cuarto me empezaron a hacer dudar. Inclusive, por momentos, tuve mis dudas en esa secuencia que igual me terminó gustando, que es la secuencia en donde se encuentra con la señora sin ojos, que después tiene ojos.
O sea, parece una película muda de los años 30.
Parece, sí, como el gabinete del doctor Caligari o algo
sí,
por
sí.
el estilo.
Es como eso, pero cuando salen afuera parece de golpe Méliès. Es como una mezcla de tipo años 30, años 20.
Sí, pero a mí me parece que ya que ahí empieza a rozar, pasarse de raro por ser raro, como que se le ocurrieron todas estas imágenes y las puso y no importa. No... Ahí yo ya empiezo a dudar un poco y no es que lo defiendo, ¿viste? No le defiendo cualquier cosa muerta. Hay ciertas cosas que me empiezan a parecer demasiado.
Pero en general, para mí, cualquiera de sus películas, en general hasta la mejor, tiene esos momentos en los que decís, sí, se podría resolver de una manera más clásica, pero como que su estilo es ese, sí. es muy surreal, por momentos.
También me hizo pensar algo que dijimos sobre otros artistas, que este es Lynch cuando no, nadie le dice nada y hace lo que se te dé la gana. Hubo una noticia muy llamativa hace un par de años cuando se empezó a producir esta serie, que fue que el canal quería producir, no sé, 12 capítulos y Lynch quería que sean 18. Y el canal le dijo no, que bueno, tenían guita para producir esta cantidad de capítulos. Lynch dijo, bueno, entonces me bajo, háganlo sin mí. Y todos los actores originales dijeron, si no está Lynch, nos vamos.
Uh-huh.
Entonces Lynch vuelve y le dijeron, está bien, hace lo que se te dé la gana. Y ahí empezás a dudar de si, viste, si estos, el capítulo 3 y el capítulo 4 para mí podrían ser un solo capítulo... ¿Viste? Y empezás a dudar de esto es cuando a un artista le decís hacer lo que se te dé la gana. Y de nuevo también, como hablamos que sucedió con Ridley Scott, con Peter Jackson, con George Lucas, no solo sucedió esto, que fue una noticia que llamó mucho la atención, sino que aparte es Lynch. Twin Peaks es su bebé. Entonces hacer lo que se te dé la gana. Y yo empiezo a dudar un poco de que eso sea el camino óptimo para hacer una buena obra audiovisual.
O sea, entiendo lo que decís. Para mí acá no termina de aplicar. Pero sí, o sea, entiendo el punto. Yo el tema es que compré mucho más todo lo que venía pasando. Y a mí es como que lo que pasa con Lynch en particular, le tengo un amor muy fuerte. Porque, insisto, todo lo que hace él, cuando lo ves, es la primera vez que lo viste.
Y
tiene ese extra para mí que de última, si quiere el capítulo 6 y el 7 sean súper mega bizarros, está bien, capaz no lo disfruto como disfrutaría capaz un misterio más clásico, pero... Hay algo de verlo que es como, che, loco, esto no lo vi nunca en mi vida, no sé.
Sí, yo quedo muy intrigado de, bueno, qué es lo que va a hacer. Esto ya fue el 25% de la serie, más o menos, de cuatro capítulos de 18. Hay que ver qué pasa. Hay que ver si se sigue hundiendo en que cada escena, tipo, estirarla hasta el punto de que te hacen, de que no sabes si te tenés que reír o te dan ganas de parar.
Bueno, tengo un ejemplo de una escena que sí me molestó, por ejemplo. En la serie... Hasta ahora hubieron varios cameos de actores de otras películas de él. Aparece Naomi Watts, por ejemplo, el amor de mi vida. Que ese fue un gran cameo, pero el cameo que no me gustó mucho, que no es de películas de él, pero
Sí, pero es un cameo.
Es ya un gran cameo de Michael Cera. Sí. Que cuando aparece, la primera plana de Michael Cera es tipo, wow, sí, qué bueno Michael Cera. Arranca la escena, todo bien. Pero esa escena en particular es al pedo que dura lo que dure.
Es al pedo que dura lo que dure.
Es esa en particular, sí.
Muy fuera de tono. A mí me hace pensar mucho en las ridiculeces más ridículas de la segunda temporada, por ejemplo.
Esa para mí se pasa de
Si bien
de
yo
duración.
Estuve, a mí esta clase de series, viste, como que me despierta una obsesión y estuve merodeando por internet, distintos foros, y hay como una discusión. Hay gente que le pareció fenomenal que va a ser la secuencia de la serie.
¿La de Michael Cera?
Sí.
Es que me pareció lo mismo.
Está impersonando Marlon Brando, ¿viste?
Sí.
Y los dos boludos estos que están más pelotudos que nunca, parece como que, por momento parece que se olvidaron de cómo actuar. Y cómo lo miran al jefe, lo miran, como que le tocan el pelo.
El tema es que siempre tuvieron ese tono.
Sí, igual es raro. A mí me pasó algo muy raro con esa secuencia porque representa las cosas que no me gustaron de estos dos capítulos, y en general de Twin Peaks, incluyendo la otra temporada, y sin embargo me caí de la risa.
Sí, yo también.
Entonces no te puedo explicar.
Es que hay un momento, para mí es recontra claro, hay un momento en el que hay una pausa, como la escena viene muy bien, la aparición del chabón está buenísima, como decís vos, como interpreta a Marlon Brando, la relación con los padres. Hay una pausa, un silencio incómodo cuando terminan de hablar.
Sí, que
es como,
el
bueno,
jefe
acá
ahí
termina
debería,
la escena.
Se debería ir.
Se debería recontra dar vuelta e irse. Y de golpe siguen hablando y la escena dura el doble. Esa segunda mitad para mí está de más.
Sí, a mí me parece que sí, es como medio forzado, no me terminó de gustar. Me haces acordar a otra secuencia que sí me encantó, que ahí es Lynch haciendo humor, que es toda la secuencia en la que los policías están intentando entrar.
Eso es mi favorito de la temporada, ¿eh? Más que la caja, creo.
Sí, esa secuencia está buenísima, me estaba olvidando de mencionarla. Es muy Mulholland Drive, se
Súper.
Me hizo.
Me hizo pensar mucho en la escena de Mulholland Drive del fotógrafo detective. ¿Te acordás que se matan y el chabón mata por error a la chica, a la mujer que estaba aspirando en el fondo del pasillo?
No me acuerdo de eso, ¿no?
Bueno, para mí es algo que no me acuerdo si lo mencionamos o no. Que también Lynch hace dentro de sus películas o de sus series cortometrajes en sí mismos que sí. Si los sacás de ahí y los ves solos, son excelentes.
Bueno, a mí ahora me hiciste acordar que la secuencia en Nueva York de la caja de vidrio me hace mucho pensar a la secuencia de los dos tipos que se juntan en una cafetería.
Totalmente.
Y le dicen, soñé que acá atrás hay un hombre horrible, un cavernícola horrible.
Es uno de los sustos más horribles que me pegué en mi vida.
Es tremendo. Y me parece que está a ese nivel. Esa clase de cosas, esa clase de comparaciones me hacen pensar que esto está siendo tanto una secuela de Twin Peaks como de Mulholland Drive. Bueno, y por último, porque este podcast se nos hizo bastante largo, quería mencionar que de los últimos dos capítulos lo que más me gustó es cómo vuelven a meter a el personaje de Gordon Cole, o sea, David Lynch. Especialmente la escena en donde interrogan. Bueno, hay como toda una duda y cuando los llaman dicen, está bien, en Las Vegas se dieron cuenta de que este tipo era Cooper y están yendo a Las Vegas. Y no, al final están yendo
a ver al otro Cooper.
A ver al otro Cooper que lo encontraron vomitado, que también se puede hablar 5 minutos de qué representan los vómitos, pero bueno, no lo vamos a hacer, tal vez para la próxima. Pero bueno, lo llevaron preso, empiezan a sospechar. Es una escena que está buenísima, es una de las mejores escenas de este regreso hasta ahora. Y yo quería cerrar el podcast preguntándonos de quién están hablando, a ver si vos pensás lo mismo que yo, de quién están hablando al final cuando dicen, bueno, vamos a necesitar ayuda para comprobar si este es el verdadero Cooper. ¿Sabés dónde vive? No, pero sé dónde toma.
Sí, mencionan que es una chica, dicen she.
Sí.
Yo pensé que pueden ser, no sé, dos personas, o la hipnótica y hermosa Audrey, o la otra chica que es la pareja de Cooper al final de la temporada 2.
Es como la enamorada, sí.
Que es Annie, creo.
Annie, Heather Graham.
Exactamente, hermosa mujer también.
Bueno, esas son dos posibilidades, pero yo pensé que sería fantástico si por primera vez vemos a Diane.
Ah, ¿vos decís que es Diane?
Esa es la persona que más lo conoce.
Sí, pero mencionan, yo sé dónde, como dijiste vos recién, yo sé dónde toma, corte al, bang bang.
Sí.
Y no, Diane no estaría ahí. Y
igualmente, entiendo lo que decís, pero el resto. Ya van 3 capítulos que terminan con una secuencia musical en el Bang Bang Bar. Capaz no están diciendo que sea ahí donde toma. No sé. Eso también es algo que me pareció medio flojex.
¿Qué?
Es como bueno el concepto, terminar con canciones de bandas.
Me encantó ese final.
Pero no te
es
parece...
Es suave, es como que termina re suave el capítulo.
Pero no te parece que está filmado, tipo, hicieron una pasada, lo filmaron con 4 cámaras y ya está. Hubo un par de momentos que me parece como medio barata para lo que es Twin Peaks.
Pero tampoco es un video de música, para mí es más tipo escuchar la canción, relajar, decir, uff, termina el capítulo, bueno.
Sí, me gusta la idea, no me gusta la ejecución. Igual es una gran idea. También ahí vemos, en el final del segundo, vemos un par de regresos de, por ejemplo, James, hecho mierda,
sí,
aparentemente por...
La de James es muy interesante. Y la aparición de Bobby también, que no es en el café, pero...
Sí, sí, que pasó de ser un dealer de secundaria a ser policía. Que también dudás, viste que están hablando de que un pibe se murió de sobredosis en la secundaria, y dudás, ¿Bobby seguirá metido? Pareciera que no, yo le creo.
Igual Bobby no se daba tanto, era Laura Palmer la que era más adicta. Él era más dealer, no tan adicto.
Claro, bueno, pero por eso, por ahí sigue dileando.
Puede ser.
O por ahí no. Y también se da a entender de que por ahí Laura Palmer era la que lo empujó a hacer esa clase de cosas.
Sí, totalmente.
Por ahí en el fondo era un buen pibe y terminó siendo policía, está bueno.
Algo que es interesante también, medio metatextual, y ya cerramos, que recién mencionamos personajes de la comisaría, y hay un chabón que se nota que está como fuera del código de Twin Peaks, que es que tipo se burla de ellos porque están viendo tipo misterios sobrenaturales.
Sí, sí, sí.
Que me encantó. O sea, por un lado no quiero que haya personajes así en Twin Peaks porque tipo, buh, loco, sos un Grinch, salí de acá. Y por otro lado me parece que representa un poco a seguramente una gran parte del público que hoy en día capaz empieza a ver Twin Peaks porque está de moda, no compre lo surreal. Y es como un poco tipo poner a uno de ellos ahí como tipo, sí, hay gente que opina como vos.
Sí, también está muy representado en el momento en que es rarísimo que vos suponés que los integrantes de la comisaría son los mismos de siempre. Sí. Y entran y, claro, como los pueblos crecen...
Sí, se modernizó todo.
Se modernizó todo y hay como 5 tipos que no los habíamos visto. Sí. Y hay computadoras y yo qué sé.
Y esos chabones no compran la parte más mística que vivieron, digamos, los protagonistas de la primera temporada. Y hay un momento re lindo que es cuando Bobby se pone a llorar cuando ve la foto de Laura Palmer. Que es como Andy y Lucy se dan la mano y Hawk lo mira a Bobby. Es como esta cosa de tipo, sí, nosotros cuatro vivimos una muy loca hace 25 años y parece que está volviendo.
Sí, está sucediendo de nuevo. Y bueno, nuestra idea va a ser que cuando termine esta serie, que va a ser una temporada única, esto ya se sabe, vamos a hacer otro podcast diciendo qué nos pareció en total. Así que veámosla juntos y nos escuchamos en un par de meses.
Bueno, esto fue ¿Qué meses puede escuchar? Hoy sí, nuestro querido Ale Glesser. Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Recuerden, las lechuzas no son lo que parecen.